Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
¡Bienvenidos, queridos amigos! Ahí saturé. A un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 28 de junio del año 2020. Vamos a hacer el programa número 37, la tercera parte, la del pop. Y vamos a analizar el disco 111. A manos de nuestro querido
qué
amigo...
Qué bondi de mierda el 111, lo tenía que decir.
Sí. Me presento.
Sí, señor.
Mi nombre es Ángel Gustavo Appiani. Soy el fanático del rock progresivo y del whisky.
Mi nombre, hola, ¿qué tal? ¿No? Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tutel, fanático del heavy metal y el hard rock y del whisky también. Ya a esta altura estoy un poquito borracho.
Y mi nombre es Gonzalo Ares. A veces me dicen Colo, no sé por qué. Soy fanático del pop, el pop rock y del Baileys de vainilla con canela.
Muy bien, una vida bien.
Te dicen Colo porque te gusta Megadeth.
Claro. Y claro. Se me acabó el Baileys, estoy muy mal, me está pegando el bajón.
Qué bajón.
Bueno, estamos reunidos, como dije, un 28 de junio. Seguimos en plena quarantena de coronavirus. Está todo mal. 100 días y algo más. Y estamos todos muy felices de estar metidos en nuestras casas. Tenemos oyentes que nos ayudan permanentemente, ¿no? A que esto siga existiendo, sí. Colorado.
Sí.
Contanos.
La verdad que... La verdad que sí. Hay varios amigos que aparte de escucharnos y comentarnos siempre cosas lindas, dan su aporte para que esto siga girando. Y hoy queremos saludar muy especialmente a Víctor Córdoba.
Nuestro gran amigo Víctor Córdoba.
Nuestro gran amigo que he tenido la oportunidad de conocerlo varias veces. Sí, a él y a su mujer Elia, que son dos cracks. Así que muchas gracias. Sí,
uno de nuestros primeros grandes fanáticos, ¿verdad?
Sí. Totalmente. Siempre presente, siempre haciendo el aguante, siempre tirando data.
Grosso, total.
Un genio.
Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Lo vamos a llamar a Mark?
Sí.
¿Te parece? O primero, no, perdón. Perdón. Vamos a hablar un poquito.
No hice mucho, pero te lo puedo decir igual, te lo resumo.
Dale, rápido. Dale, contanos.
Lo primero que hice fue cumplir años.
Ah, ¿verdad? Nada más y nada menos, bravo. Y tú también cumplió años.
¿No? Pero cumplí, sí, pero para el programa pasado.
Ah, mierda, bueno.
Claro, el tuyo fue en otro programa.
Es que bueno, estás borracho, también... no te acordás, pero ya me festejaste, Ángel.
Cierto.
Sí. Con la primera banda que tuve, una banda de fines de los 80, Rescate Emotivo, hicimos una juntada virtual y subimos un viejo tema, un hit de nuestras primeras épocas, llamado El Sello de Arruye, basado en los mitos del Tulu. Así que el que lo quiere buscar está ahí en YouTube para verlo.
Qué bueno, man, aguante.
Con eso nos entretuvimos bastante y estoy ahí haciendo algunos proyectitos también. Y también estuve invitado por nuestro querido amigo Seba De Caro en su programa Un Mundo Feliz, que va por FM 91.1 todos los días de lunes a viernes de 10 a 13. Charlando un poquito esta vez sobre In Excess, sobre los inicios de In Excess,
muy bien. Creo que me sorprendió, fue súper interesante porque mucha gente no conoce, pero In Excess al principio no tenía nada que ver con lo que todos conocemos de In Excess.
Con lo que uno cree que es In Excess, era una mezcla más de ska, de punk.
Yo un poco lo conocía porque me acuerdo que cuando nos juntábamos a grabar físicamente, vos nos mostraste un par de temas
de los viejos,
y es como, no puedo creer, es que te. Se parece más a The Madness que a In Excess.
Sí, totalmente.
Y bueno, y para los que siempre me preguntan, pronto va a llegar In Excess.
Bien.
Hay mucha demanda.
Dame In Excess.
Te doy exceso, sí.
Bueno, muy bien. ¿Lo llamamos a Mark entonces ahora?
Por favor.
Dale nomás.
Venga Mark con su tornamesa, por favor. Mm.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo El Colorado. ¿Qué nos has traído? Recordamos que hay una consigna que es discos que sabemos que a los otros dos, integrantes le van a romper los huevos.
A ver, es difícil que el pop te rompa los huevos, pero...
Cada vez ha pasado. Bueno, lo que traje es el segundo disco de un cantante, compositor y multiinstrumentista inglés llamado Nick Kershaw, que se llama The Riddle, un disco del año 1984, que es este de acá.
Perfecto.
Al que está viendo el video,
sí. Lo va a poder ver.
Bueno, contemos la historia de este muchacho. Nicholas David Kershaw nació un 1 de marzo de 1958 en la ciudad de Bristol, en Inglaterra, pero creció en la otra costa, en una ciudad llamada Ipswich. Bristol está sobre el canal que divide Irlanda de Inglaterra. Bueno, era hijo de artistas, el papá era flautista y la madre era cantante lírica, con lo cual ya se mamaba música
no
en este hogar.
Mucha opción.
O salís músico o te suicidás. Sí. De joven ya tuvo inclinación, le gustó, por suerte. Un guitarrista autodidacta, a los 15 o 16 años ya empezó a escribir sus primeras canciones, mientras escuchaba prácticamente de todo. Según dijo él, le gustaba desde Bowie Glam al Genesis de Gabriel, escuchaba Yes, escuchaba Gentle Giant, pasando por Simon & Garfunkel, Black Sabbath o Deep Purple. Escuchaba todo.
¡Qué groso! Un coro.
Era un pibe, era un adolescente en la década del 70.
Mirá vos. Claro, lógico.
Y mamaba todo.
Sí, sí.
Ni cuenta que siempre había una guitarra acústica destruida en alguna esquina de la casa y su papá la agarraba y juntos jugaban a ser Bowie y Mark Bolan. Hacían jueguitos cantando temas glam.
Muy bien.
Una de las primeras canciones que aprendió a tocar fue Space Oddity. En su adolescencia, siendo guitarrista, sus ídolos en la guitarra eran Richie Blackmore y Jeff Beck.
Mirá vos.
Sus dos guitarristas favoritos. En 1974 debuta con su primera banda que se llamaba Thor.
¿Thor?
Que hacían covers de Thor como el dios del trueno.
Sí.
Que hacían covers de lo que venga. Años 74 hacían covers
de Thor. Quiero decir que algún día, cuando nos toque traer bandas muy, muy under desconocidas, tal vez venga una banda de metal Thor? Llamada Thor.
A una vez me mostraste la tapa, me parece.
Espectacular.
Bien.
Ángel se agarra 1900... la cabeza porque sabe de lo que estoy hablando.
Se la ve venir. Sí, sí, sí. En 1975 termina la secundaria, mientras su banda cambiaba de nombre a Half Pint Hog. Él se mantiene trabajando en una oficina de asistencia de desempleados. Porque su idea era vivir de la música, así que agarró el trabajo más pedorro que había para que le saquen la menor cantidad de tiempo.
Municipal.
Claro, claro.
Exacto, empleo municipal. Una noche, tocando con esta banda que ya ahora se llamaba Hog, al poco tiempo habían acortado el nombre porque era muy largo el otro, lo ve tocando en el bar un bajista de una banda que era un poquito más profesional de la zona, siempre estamos hablando de Ipswich, que se llamaba Fusion.
Sí.
Que, como su nombre lo indica, hacían temas de jazz fusión y derivados. Onda Weather Report, Steely Dan.
Sí, infumable.
Y... como le gustó cómo tocaba la guitarra al pibe, le dicen, che, ¿no te interesa venir a tocar con nosotros? Y Nick dice, bueno, él cuenta que sus opciones eran o vivo el sueño de convertirme en músico profesional o me pudro trabajando en asistencia por el resto de mi vida. Básicamente. Así que acepta y se suma a la banda. Esta banda dura hasta 1982, cuando se disuelven, y ahí Nick le pide prestado el estudio a un amigo y empieza a grabar demos con los temas que había venido componiendo en los últimos años, y los empieza a enviar a cuanto agente y sello discográfico conociera. Y según cuenta él, tiene una caja en algún lado de su casa con todas las cartas de rechazo que recibió.
Buenísimo.
No pasó absolutamente nada. Y en un último esfuerzo, publica un aviso en la Melody Maker, una revista muy famosa de música de Inglaterra, buscando manager. O sea, se ofrece y dijo, que es tan presente, pues solo no puedo. Dice que recibió 10 respuestas. 9 eran de compañías financieras, o sea, grupos tipo empresario, grupo empresario. Y una era de un chabón que se hacía llamar Mickey Modern.
Mickey Modern.
Es muy ridículo. Miguelito Moderno. intrigado por el nombre, y tras descubrir que este mismo señor Mother había representado a una banda muy conocida de blues de la zona, Dick decide contactarse con él, le envía un demo y unas fotos, según eran espantosas las fotos, y al tal Mickey este le agradó lo que oyó y lo que vio en las fotos, decide representarlo, y al toque le consigue un contrato con el sello MCA para grabar 4 discos.
¿RCA?
Solo presentando el demo.
MCA.
MCA. MCA. Bueno, no es tan grosso como RCA, pero es conocido.
Sí, sí.
Bueno, pero consiguió un contrato para 4 álbumes, solo escuchando el demo.
Bien.
Bueno, el sello MCA decide contactar a Rupert Hine, que era un músico productor que había empezado recién a producir. Tiro el nombre por su nombre, que fue muy conocido. Se había producido a Anthony Phillips, a Camel,
sí,
a Saga, la banda canadiense, y The Fix, que es la banda que está empezando también en esos años inglesa. Pero el chabón llegó a producir algunas sesiones nomás, y la MCA prefirió cambiarlo y en su lugar puso a Peter Collins para producir el disco. Y hasta ese momento no tenía mucha carrera, pero después de producir a Dick Kershaw, al título le fue como los dioses, porque llegó a producir, entre otros nombres, a Gary Moore, Suicidal Tendencies, Coolie Fright, Indigo Girls, Sneaker Pins, Tigers of Pantan, Rush, Brian Setzer Orchestra, Flying Colors, Alice Cooper, Bon Jovi.
Me encanta todo lo que estás diciendo.
El tipo produce cualquier cosa, o sea, no se casa, claro, con él, no es productor, soy productor de banda de metal, de pop, de jazz, lo que venga. Y Flying Colors, bueno, comento, es una banda relativamente nueva, medio de prog.
Sí.
Así que sigue produciendo Peter Collins. Pero bueno, empezó
un desprendimiento pop del prog.
Exacto, es pop progresivo.
Pop progresivo.
Bueno, el disco se graba en 10 semanas, en el verano de allá del norte, de 1983. Y en septiembre se edita como adelanto un tema que se llamaba I Will Not Let the Sun Go Down, que llegó al puesto 47 en Inglaterra. No empezó tan bien como Amazon, Lake and Palmer.
No.
El segundo corte se edita en enero de 84 y ahí es donde sale del anonimato. Este tema se llamaba Wouldn't It Be Good, que es un tema bastante conocido. Si no lo conocen, después búsquenlo porque lo han escuchado seguramente alguna vez.
Sí.
Este tema llega al puesto 4 en Inglaterra y le abre el camino al LP Human Nature, que se edita el 27 de febrero de 1984.
¿Qué eran todos singles?
Era el puesto número 5. Los dos primeros eran singles. I Won't Let the Sun Go Down y Wouldn't It Be Good.
Ah, ok.
Human Nature es el LP, es el disco.
Bien.
Se edita 27 de febrero del 84, llega al puesto número 5 en Inglaterra y al puesto 70 en Estados Unidos. Y Nick pasa a ser una estrella pop que va a empezar a adornar las paredes de los cuartos de todas las adolescentes inglesas.
Claro, pues es fachero el pibe.
Medio fachero. Mide 1,45 m, creo. No sé, debe ser como Dio de alto.
¿En serio?
La guitarra le queda como un chelo, más o menos. Pero era facherito.
Menos mal que la foto se la sacó con nadie, porque... Sí.
Claro. Sí. No, pero cuando lo ves en vivo, se nota.
Me la sacaron del subsuelo la foto.
Sí. Bueno, el sello, para aprovechar el mión, lo manda al estudio al toque para grabar el siguiente disco. Él dice, 9 de las canciones que formaron el disco que vamos a escuchar, las compuso y las del mión 2 semanas. Menos un tema que era White Boy, que le había sobrado el primer disco y no entró en el LP. El disco se graba en el verano de ese mismo año, 1984, mientras Nick andaba saltando de país en país en medio de la gira de su primer disco. Hemos visto que le pasó a muchos artistas que trajimos acá.
Sí, es verdad.
Que tienen que grabar un disco mientras están haciendo la gira del anterior.
Claro. Sí.
Bueno, en el día de hoy, en un reportaje bastante nuevo, Nick dice, la verdad no estoy muy seguro de por qué estábamos tan apurados. Por ahí no podíamos crear nuestra suerte y queríamos aprovecharla lo más posible, claro, antes de que se terminase.
Se nos va el tren.
Y después, muy irónico, como buen inglés, dice, o por ahí teníamos una conciencia social muy fuerte y teníamos ganas de pagar muchos impuestos para Margaret Thatcher.
Claro, 84, claro.
Claro. El 5 de noviembre del mismo año que había salido el primer disco, sale el primer corte, que era el tema que le da el nombre al disco, Terrible. Y el disco sale unos días después, el 19 de noviembre, o sea que sus dos primeros discos salieron en el mismo año.
Claro, qué locura.
Muy loco.
Mirá vos,
En marzo de 1985 iba a salir el segundo corte de White Boy y en agosto del mismo año el tercer y último corte del disco Don Quijote. Bien, la banda que armó Nick para grabar el álbum estaba compuesta por él mismo en voz, coros, guitarras, bajo y teclados, que era multiinstrumentista el pibe, bien, y según dice el disco, percusión de voz.
¿Qué?
Esa es fácil, esa la hago hasta yo.
Percusión de voz.
Que hace
claro,
el beatbox.
Pero ¿qué te haces de el pro si haces pop, man? ¿Qué te pasa, boludo? Percusión de voz.
Pibe le gustaba el pro. Al pibe le gustaba el prog, ¿eh? Le gustaba el prog,
es verdad.
Sí. Tim Moore y Andy Richards en teclados. Bueno, Andy Richards, después, si lo quieren googlear, es un tipo que tocó con todo el mundo. Y un detalle falopa interno, tocó en dos discos que traje al podcast. Tocó en Fantasmagoria, sí, y en Actually de Pet Shop Boys.
Ah, mira qué bueno.
Metió teclados en esos dos discos, metió teclados Andy, wow. Es uno de los dos tecladistas.
O sea,
que en la batería, Charlie Morgan, en bajos adicionales, Dennis Smith, y Weeks Weekends en programaciones de Fairlight y Overheim. Overheim DMX, que es la máquina de ritmo, y el Fairlight CMI.
¿Qué es eso?
Este Weeks Weekends es muy... El Fairlight es un sintetizador.
Sí.
Pero okay. Sintetizador tipo que venía con el monitor.
Claro, tipo el Sinclavier.
Okay.
En su momento, en ese año, era la gloria.
Sí,
eran
sí.
Carísimos.
Carísimos, sí.
Vos lo escuchás y decís, suena como un Casiotone, pero bueno. Era.
Zappa tenía uno, Pete Townsend tenía otro.
Era muy caro, pero broma, era difícil de conseguir.
Sí.
Este Wix Wicked, que era el programador de los dos del teclado y de la máquina de ritmo, desde 1989 hasta hoy es el tecladista de Paul McCartney.
Ah, mirá.
El que siempre está ahí atrás, el peladito que está.
Sí, sí, sí.
Desde el 89 a hoy, o sea que cada vez que vino acá, vino con él, con
Wix Wicked en teclado. Sí, lo retengo.
Y bueno, sí, hay algunos otros músicos que no vale la pena nombrar acá, que son, hay caños, percusiones y coros. Y bueno, el disco arranca con un tema.
Con Don Quijote.
Un personaje raro para un artista inglés.
Sí, tal cual.
Pero bueno, arranca con un tema que se llama Don Quijote.
Y largamos entonces con el primer tema de Nick Kershaw. Y empieza así.
Ay, si vieran el video de Ángel y mío.
Esta es música de crucero, ¿eh?
¡Mal! ¡Que escribí lo mismo! Your mind can play tricks, makes you what you want. Tipo, yo puse, esto es pop piña colada.
Ay, bueno.
Parece que Nick se confundió porque, está bien, Don Quijote es español, pero le metió ritmo latino.
Sí, ¿con qué cosa?
Latino de América.
Claro, no entendía nada del pie. Don Quijote no es mexicano, es español del siglo XVI, amigo.
Claro.
Está bien, escuchar
este es muy bueno. Este fue el tercer corte del disco y fue puesto 10 en Inglaterra.
¿Puesto 10?
Sí, vale.
No es incomprensible.
Y fue el,
claro.
Séptimo top 20 consecutivo que metió Nick Kershaw.
Muy bueno.
Y el último que metió.
Yo quiero poner esta parte.
Esto es, para mí es la música. Yo insisto con los videojuegos, ¿no? Pero es la música del Mario Kart.
Qué sé yo, no sé.
Ah, bueno, idea. No.
Ah, wow. Carreras de Mario, que es la música del Mario Kart, boludo.
A mí me sacás de. Del Pac-Man y del Space Invaders, sí.
Escuchá esto, boludo. Fiesta.
Claro.
Es muy bueno, boludo, esto.
Es como... Fiesta. Banana. Claro. Banana.
No, ¿sabes? Para mí que es el... Bana, 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 ba, bananita dolca. Es la música de Bananita de Oro. Esto, boludo. Esto es muy bueno, boludo.
Este tema es un poco más tecno que otros temas que vienen en el disco.
Es buenísimo.
Acá el bajo está sintetizado.
Sí, eso está claro.
Tiene sonidos muy buenos de teclado, ¿eh?
Esto. Pregunta, ¿no? O sea, esto mete, sí. Yo por ahí estoy equivocado, pero tal vez sintetizado o digital, pero mete algo tipo marimba, algo así, porque hay algo muy ahí.
¿Marimba?
Sí.
O sea, hay percusión.
Claro.
El percusionista. Pero la marimba no es la, es tipo el... Ese que es como cañitos que o maderitas que golpeas, claro, sí, y las, sí, notas. Sí. No, un teclado que tenga sonido marimba. Sí, sí,
como, debe ser un Casio con el banco de marimba, sí, más o menos.
Pero me encanta porque es re fiesta, boludo. Te digo, estuve.
Claro, es como está re de joda el pibe. Sí. Está re de joda, drogadísimo, no le importa nada.
Lo loco es que fue a buscar un personaje, sí, tan representativo de la cultura española.
Este es muy bueno. Después de escuchar a Emerson, venimos a bailar. Terminamos todo con el coco destruido.
Es que después de Emerson, esto es un mimo.
De la gloria.
Es muy fuerte el contraste, ¿vale? Es muy fuerte el contraste.
Ay, boludo. Yo, digo, busqué por todos lados la conexión de Don Quijote con esta música. No hubo manera.
No hay. No hay molino, no hay una verga, boludo. No hay molino, no hay Sancho Panza, no
está,
hay nada.
¿Dónde está Dulcinea?
Claro.
De acá ya va siendo para el final, así que.
Sí, estamos cerca del final.
No me toca a mí. Vamos a ver. Podés pasar
al segundo tema que
qué
se llama.
Qué loco, porque digo, o sea, los temas son largos para un disco pop. ¿Cinco minutos?
No, 4 minutos y pico, 3 minutos. Este es el quizás el, uno de los más largos.
Los dos primeros duran 5 minutos cada uno.
Sí.
O sea, no son tan largos, pero. ¿Qué sé yo?
Igual este se, a mí me pasó.
No recuerdo que tuviese temas tan. El disco dura 42 minutos.
Este, claro, bueno. El que sigue son casi 5 minutos.
Hay un solo tema que supera los 5 minutos. Pues todos los demás son por debajo de los 5.
Sí, el último, Save the Whale.
El último, Save the Whale.
Empieza, sí. Know How, que es el segundo tema.
Know How.
Que empieza así.
Coló, acá es cuando dije, ok, sí, sí. Ok.
Chorrea o ochenticidad esto.
Mal, pero es
sí,
como...
Sí, sí, el disco.
Mi anotación es la ochentosidad absoluta.
Saco con hombreras.
Y la guitarra con delay.
Sí.
Buenísimo. Igual, yo tengo una crítica. Esto es como... Che, quiero hacer un tema tipo Prince.
Prince todavía no hacía este tipo de música en el 80. Estaba empezando a hacer este tipo de... Antes era...
Bueno, pero si vos pones punk a Prince a cantar este tema, es un hitazo. Y como que es muy blanco.
Tiene un detalle este tema que me ponía muy nervioso cuando lo escuchaba, que en el, cuando llegué al estribillo, para que se os aviso antes, la batería va en 4, pero la melodía de la música va en 3. Entonces como parece que la batería se va cruzando.
Ahora entiendo por qué te pone nervioso Emerson Lake & Palmer, boludo.
Sí, man.
Bueno, esto al lado de Emerson Lake & Palmer es, sí, no sé, boludo.
Es que si no te pone nervioso Emerson Lake & Palmer, tenés un problemita.
Tengo un problemita.
Esta parte de acá. Acá sí.
Ah, sí.
Canta en
3
y la batería va en
4. Es verdad. Es decir, sabés que hay algo que está raro, pero no sabes qué es.
Sí. Y ahora viene el arreglo re para con A.
Con A. Me hace acordar mucho a Secretaria Ejecutiva, ¿viste? Esa onda.
¿A la película?
Sí. Esos teclados, boludo.
Yo necesito que expliques eso para nuestros oyentes que no tienen tipo más de 45 años, boludo. Por favor.
Y todo 80s, ¿viste? Todo fluo, chicle. Sí, sí.
Fruity. Qué película que quedó enjaulada en esa época.
Sí, boludo.
Es que... O sea, por ejemplo, nuestro fan Ivo, que tiene 19, 20 años. ¿Cómo le explicas eso?
No tiene ni idea de qué está hablando.
Bueno, existe Google.
Claro, que la busque, que la vea.
Claro,
loco. La policía de Colbert Noir.
Uy, temazo.
Trabaja Han Solo, loco, que trabaja Han Solo.
Claro.
Claro.
¿Qué te parece la voz del cantante?
Si quieres,
es bueno,
a mí me gusta. ¿Qué les parece?
Para el medio nasal. Sí, pero para el estilo está bien.
Para mí está perfecto bien. Para el estilo.
Está bien.
Es una voz muy agradable.
O sea, en esta nota, en esta escala, está muy bien. Sí. No sé si lo sacás de acá, ¿qué hace? Porque no sale de acá.
Nunca salió de su estilo, o sea, toda su discografía siempre se mantuvo en el top. Obviamente fue perdiendo la ochentosidad a medida que iba pasando los
discos. ¿Esto hicieron gira, presentaciones en vivo de esto, de estos temas?
Sí, sí, sí. De hecho, este disco lo presentaron en vivo. Con mucho éxito. Y hay muchos videos, si buscas en YouTube, de la banda tocando este disco en vivo.
¿Y él cantaba solamente o tocaba algún instrumento?
No, tocaba la guitarra.
Ah, mira.
Era guitarrista.
Me gusta mucho
Es muy buen guitarrista.
Ah, sí. Me gusta mucho cómo suenan los teclados.
Y bueno, son tres tecladistas en el disco.
No, muy bueno, boludo. Tiene muy buena producción el disco. Sí.
Tiene muchas capas.
Mucha capa. Esta subida.
Acá en el final los cruces son mucho más. Hay muy un montón de capas.
Igual esta vuelta no así, medio pro, para mí es como.
No hay fade out.
Sí.
A mí,
raro.
Para mí este tema se alarga porque hace esto y que para mí en un disco pop es medio necesario. Para mí.
Y ahora viene un rock and roll al estilo Kershaw.
Sí, sí, claro. You Might. Y empieza así.
You Might. Lo gracioso es que un rock and roll para Kershaw son 8 acordes en la estrofa. Claro. Tiene muchos acordes.
Es verdad.
Y modula raro.
Sí. El auto fantástico.
Bueno, te preguntarás cuál es mi tema favorito.
Los conté, son 8. Y después alguno se pregunta por qué no tuvo mucho más éxito. Haces un rock and roll y metes 8 acordes, dejate.
Claro. Yo lo banco, boludo.
Obvio, sí, me encanta.
Porque me gusta mucho lo que hace en estribo.
Esto.
Cómo lo cierra es fantástico. Es medio metalero, boludo. Me cabe. Es tipo. Es tremendo. O sea, vos me metes un JT ochentoso y me vuelve loco, boludo.
El tema suena sencillo, pero el chabón como que lo complica porque tiene ganas de meter.
Por eso te iba a decir que hay algo de Toto acá. Hay algo de Toto.
Es la época,
los tecladitos, sí.
84, es el mismo año de Isolation.
Claro. Está ahí. Es el año de mi música.
En este estribillo mete un arreglito de teclado más grosso todavía. No, perdón.
El que sigue.
Claro.
El sonido de la batería es buenísimo.
Después, cuando siga contando la historia, van a ver lo que pasó con el baterista.
Uy, a ver.
Pasó algo muy grosso. Ahí vuelve el estribillo.
Moduló ahí, ¿no?
Sí.
Una modulación rara.
Hay muchas modulaciones en el disco sí. Y raras.
Y un tema cortito porque dura.
El teclado atrás. O entra ahora. No escucho bien.
hay 10.000 capas de instrumentos.
Hay 10.000 capas, claro. Y no tiene fade out.
No tiene fade out. Excelente, gran tema este, ¿eh? Vamos con
este
Wild Horses.
No es un cover de los Stones,
no es, ok, menos mal que dijiste.
Bueno. Esto me da mucha baja.
Sí, de guitarra mete. Tiene muy buen gusto para tocar Nick Kershaw.
Sí, todo bien, pero
un dato falopa
de
este tema. Y bueno. Un dato falopa. Uno de los más fans que tenía Nick Kershaw en esa época, muy fan de él, era Miles Davis.
¿En serio, boludo?
Se rumorea que Miles Davis grabó una cover de este tema, pero que nunca salió a la luz.
¿De este tema encima? No te puedo creer. Sí. ¿Qué le habrá gustado?
Sí,
¿no?
Decía que era. La letra básicamente habla de gente que está en situaciones que son, vistas afuera, son horribles, pero que cuando les ofreces que salgan de ahí, dicen, no salgo ni en pedo.
Claro,
claro. Sí.
A mí me da a jingle de película o de serie norteamericana de los años 80.
El tema sí, de la serie.
Tipo lazos familiares, no sé, una cosa así.
Lazos familiares. ¡Qué gloria! Y el tema modula todo el tiempo.
Modula todo el tiempo. Y todo el tema. Tiene algo de Génesis de los 80. De Abba Cab. Sí, tiene algo de la época de Abba Cab.
No, sea lo que vas.
Es que son los 80.
Y eso tiene mucho que ver con algo que le va a pasar después en la vida a Nick Kershaw.
Uy, la puta. Oh. ¿Cómo me gusta esto, boludo? No, me refiero no al tema, sino de la historia y todo, porque no leí nada.
Ah, sí.
Nada.
Sí, la verdad no entiendo. Para mí hay temas mucho mejores que este. Él dijo, no sé por qué Miles Davis le había gustado este.
Sí, terrible.
Y pues estaba aburrido.
Mierda, Miles Davis.
Sí, la
hecho mierda en
sí, te daba duro la heroína.
No sé, a mí el tema me torra un poco. Es como.
Sí, no bueno, sé. Es un tema más tranqui.
Pero como que.
Si quieres adelantar al 259, que está el solo de guitarra, que es cortito, pero.
El solo está muy bien. Bonito. Eso me anoté, que el solo está sí. Muy bien.
No, vos sabés que este es tan representativo de la música de los años 80, del pop de los años 80, que, bueno, ya te adelanto que otra vez, querido Colo, no cumpliste con la premisa, porque el disco me gustó mucho, porque me transporta a esa época, es 80 puro, y está muy bien representado.
Igual,
yo
estoy un poco con vos. Pero reconozco que para hacer un disco pop de los 80, del 84, hay temas que me hinchan en los huevos. O sea, me pasa eso, un poquito.
Bien. ¿Vamos con Easy?
Bueno, este tema tiene un lujazo que se dio Nick en su momento. Este que era un contemporáneo de él. El bajo en este tema lo toca Mark King, el bajista de Level 42.
Ah, ok. Bueno,
antes de que digas nada, Ángel, mi anotación es de este tema. Típico tema que le gusta a Ángel y a mí me aburre.
A ver, ya que no me acuerdo porque no anoté nada en ninguno de los dos programas. Así que estoy haciendo un experimento. Y ahí, vamos con Easy, que empieza así.
Claro, ves que te gusta, te encanta.
Este tema tiene toques más jazzy.
Esto es Chick Corea. La Electric de Chick Corea. La Electric Pan.
Para mí acá se quiere hacer el Sting de Police. Digo, mirá el mambo que meto. Y es como, para, ¿quién sos, boludo?
Este es el tema que menos me gusta.
¿Sí?
¿Posta?
Sí.
Pensé que te iban a cantar este tema.
Es verdad que suena muy parecido a Level 42. Ya sé. No solo porque toca el bajo Mark King.
Y a mí Level 42 no me gusta nada.
A mí no me gusta Level 42.
Sí.
Un tema sí me lo banco en el disco, pero si todo el disco fuese así,
no, es demasiado gomoso.
Es muy figaza, eso tiene.
Figaza, esa
figaza.
Esa es la frase del año.
Es muy figaza, es un disco figaza,
boludo. Igual acá me gusta esta.
Decime cuándo está. ¿Cuánto va de tiempo?
1:20.
Ah. A 1:49, que debe ser el segundo estribillo, se le suma un tecladito haciendo una secuencia ahí medio. Me gusta jugar esa secuencia, medio prac, prac.
Medio prac, prac.
Parece Avengers cuando vos
tirás. Sí. Es tan grasa esto, boludo.
Sí. A mí esto me aburre mucho.
Con el bajo acá arriba.
Sí, boludo.
Acá.
Sí, ahí lo escucho de fondo. Es la capa 24 más o menos.
Sí. Y ahora, para hacerlo más pop jazz, un poco de scat.
Sí, insoportable.
Por eso digo, ¿qué te haces el de Police? ¿Quién sos?
Mr. Scatman.
En todo caso, más que de Police, se está haciendo el Sting de la época de Bring on the Night.
Por eso, digo, pará, ya está, no te hagas el rey.
Que igual fue dos años después, pero bueno.
Mr. Scatman no es de esta época. Mr. Scatman. Mr. Scatman.
Viene después eso, 90, ¿no es?
Ah, puede ser.
¿Cuál?
Mr. Scatman.
Ah, no, acá no sé. Qué hincha pelota que era Scatman, por Dios, con el sombrerito y el bigote. No, fue después. Lo único que se agrega en este tema es en el final entra todo un arreglo de Farlight, que se supongo que es un Farwell, porque suena muy raro.
¿Ese?
Sí.
Fortuna costaba eso, no me acuerdo cuánto, pero además ocupaba toda una habitación, un quilombo. Vamos con el tema que le da.
Terminaba el lado 1.
Ok.
Dabas vuelta al disco y arrancaba con el hit del disco,
The Riddle. Bueno,
con Fading.
Que este tema yo creo que lo conocía. Creo. No sé si
este
porque
es más
cuando
conocido,
lo escuché me taladró el cerebro y creo que lo conocía, pero creo que lo conocía.
Vamos a escucharlo.
Quiero decir un detalle antes. Sí. Un detalle. Este disco yo lo tenía grabado en un cassette. Lo había grabado un amigo. Y no sé por qué cuando arrancaba esta canción, en el arreglo de guitarra, había un patinazo en la cinta, no sé en qué momento se generó cuando lo grabé exactamente, y me acostumbré tanto a escuchar ese patinazo que no me acostumbro a escucharlo normal.
¿Cuántas veces pasó eso? O cuando se te cortaba un tema.
Cuando tenías un disco con un tema rayado,
un tema rayado.
El salto, y cuando escuchabas normal, te falta algo. Claro. Bueno, a mí me pasaba con esto.
Vamos con The Riddle entonces, que empieza así.
The Riddle. Para mí, un temazo.
Pedín.
Rulo de tambor.
Aspen Classic. Incursion. The Rhythm.
Muy Mike Oldfield esto, ¿eh? Eso no.
Este acorde es raro,
¿tú? Muy bueno, boludo.
Bueno, después número 3 en Inglaterra este tema.
¿En serio, amigos? Claro.
Es que yo lo conocí este tema, de alguna vez lo he escuchado.
Y fue un hit en toda Europa y en Oceanía. En Australia y Nueva Zelanda arrasó.
Mira vos. ¿Vos crees que yo no lo conocía?
Medio Cody House.
La letra es hiper críptica. Y hubo un montón de gente intentando encontrar el sentido, tipo la letra de Los Redondos. Muchos años después, Nick aclaró que en verdad era una serie de frases sin sentido que armó como para ser la guía de voz.
Ah, ok.
Y le gustó como quedaba y la dejó.
Como lo dijo, como Los Redondos.
Y la gente se mataba tratando de encontrar un sentido oculto a la letra, porque no tiene ningún sentido, es todo nonsense. Y ahora viene la media de 8 que modula.
Se habla mucho de Michael
Field.
Como tiene su almita pro, la media de 8 es de 9. Es media de 9. Y vamos al servicio final.
Yo no conocí este tema.
¿No?
No.
Fue bastante conocido, ¿eh? No hiper, hiper hit, pero fue bastante. Y el video es muy bueno.
Yo
el video
creo que lo conocía, no estoy seguro porque, viste, cuando te pasa con el pop, que decís, uy, esto creo que lo conozco. Y por ahí no lo conozco, pero es tan pop que lo conozco.
Tu organismo está preparado.
Ayer me pasó, estaba cocinando y sonó un tema de. ¿Cómo se llamaba la banda esa que estaba el sobrino de Coppola?
Rooney.
Y sonó una vez, viste, el primer estribillo, y empezó Luchi a cantarla. Me dice, ¿dónde conozco este tema? Y digo, no lo conoces. Pero es tan pegadizo que lo tenés que conocer porque es re pop.
Termina. Hay muy poco fade out para hacer un disco 82.
Es verdad. Y viene City of Angels.
City of Angels.
Ese sonido, boludo.
Sí, ya.
Es un demo de teclados ochenteros. ¿Sí?
Claro.
Un demo de Lito Vitale.
Y modula para entrar a cantar.
Odio ese bajo, ¿eh?
Sí, a partir de este momento el disco como que ya me hace ruido.
Bien. Me agrada eso. Orquestra hit al fuego. No puede faltar. La que canta es la esposa de Nick, Sherry Kershaw.
¿Cuánto mide?
1.90. Si quieres adelantar el minuto 52.
Uy, qué largo.
Se agregan otra secuencia. En todos los estribillos hace eso. Se metió un teclado haciendo una secuencia en la segunda vuelta.
El kiku kiku kiku, ese.
Viene un solo que es así.
Sí.
Un poco de jazz.
Qué buen gusto que tiene para tocar la viola el flaco, ¿eh?
Sí.
Me gusta mucho cómo toca.
A mí me embola, boludo.
Sí, el tema acá ya se murió hace rato.
Es que el disco se murió para mí.
Lo que pasa es que esto a mí suena de fondo y no molesta. A mí no me molesta.
No, o sea, no es molesto. O sea, no es Carnival Part 2, Intrusion 2, Immersion 2, Inception 2.
Me impresionó, pero, Carnival.
Inception.
Sí, lo que sea, 2.
Bueno. ¿Cómo odio los teclados con el Bender ese, con el...?
Pero, ¿eh? ¿No sabes usar mucho Bend?
A mí no me gusta, me parece horrendo. Lo usan mucho en el free jazz, en el jazz rock. Lo detesto.
Sí. Ahora en el proc no es tanto lo que usan.
Usan el portamento.
El portamento.
Giancarlo Portamento.
Bueno, pues pasa, este tema no tiene fade out tampoco.
¿Vamos con Roses? Vale, justo terminó.
Bueno, y terminado. Ahí está en acción el Overheim de MX.
A ver.
No, es la base.
Ah, la base. Sí, acá está más pedorro, ¿eh? Sin embargo, no puedo parar de bailar.
te lleva, pero no sé, no me... Eso no es un tema que pondría, no es un tema que va...
Este está bueno, ¿ves? Me hace acordar un poquito al Madness que vino después de Seven. Hacían mucho esto.
¿A cuál?
Al Madness que vino después de Seven.
Claro, cuando dejaron de ser, cuando pasaron a ser música pop inglesa.
Claro.
¿Ese les dijo que están corriendo?
Claro, Keep Moving.
Keep Moving. Bueno, en, si vas a 2:29, está la media de 12.
A ver, un ratito antes.
Media de 12. No comulgo, no comulgo con lo que está pasando.
Movete tú, no seas amargo. Ah, te estás moviendo igual.
Bueno, sí, es pop, te mueve, pero no hay.
Ahí viene otro solito así.
A mí me agrada porque me hace acordar a Madness. Al Madness que posterior. Pero no me apasiona, obviamente.
Bueno, y ahora va hasta el final, que otra vez no tiene fade out.
Muy bien. Y así, uy, perdón.
Este fue el segundo corte del disco, fue número 9 en Inglaterra.
White Boys.
El video del
White Boy.
White Boy. Wide. No, este no.
Ancho.
El video de este chico ancho. No, White Boy, en verdad, la letra hace referencia que abarca mucho.
Okay.
Ah. Un pibe que abarca mucho.
No, porque yo digo porque por la bio de Twitter del doctor, ¿no?
Qué malo.
Tío, por ahí era referencia a eso, pero
sigo creciendo.
Bueno, el video de este tema lo dirigió Tom Thorgerson, que no dirigía demasiado videos. Tom Thorgerson era el de Hipnosis, diseñador de tapas.
Sí.
Ah, ok.
No era común que dirija videos, y este video lo dirigió él.
Bien.
Ok.
Así, manda White Boy.
Vamos a mandarlo al fanmail.
Vamos, ahí larga sí. White Boy.
Lo van a ver.
¿Te acordás de la XTC esto?
Sí, mucho. La XTC que vino después.
Claro.
Otra cosa que me gusta, cómo juega con las modulaciones. Tipo, este tema arranca una cosa modula las dos y las dos modula sí. El estribillo. Básicamente cuenta la historia de un pibe que sacó un disco, la pegó, después hace la película, la trata de pegar ahí también. Por eso habla de que es un muchacho amplio en lo que quiere abarcar.
Bien.
He got no sense, but he got money.
Me gusta mucho el sonido del bajo acá. Me gusta mucho el sonido del bajo acá.
Lo que no sé es en qué temas toca el bajo él y en qué temas toca el bajista, que es complementario. No lo dice eso.
Ah, ok.
Bueno, algunos temas toca él el bajo. Creo que tiene raro para hacer un tema pop que en la mitad del tema te mete el final, arranca el final, acá empieza el final. Cambia el tema.
Sí, es muy raro eso.
En eso ya se va hasta el cierre del tema, se va con esto.
A mí todo me hace acordar a series de los años 80.
Sí, sí, olvídate.
Sí, transpira 80 por todos los poros.
Por todos lados, sí.
O sea, más ochentoso de Chale de Martillo Hammer.
Claro.
Iba a decir Mucha 56, pero no era tan conocido.
Mucha 56.
Empezó Gina Davis ahí.
Claro. Vamos al último tema.
Bueno,
por favor.
Y el tema que cierra el disco, que agarró el ataque...
El ataque Enya.
Ecologista. El ataque ecologista la agarró.
Enya.
Te voy a contar un dato falopa ridículo, para dejarlo un poco en ridículo a Nick. Hubo Greenpeace al año, en esa época sacó un disco así con colaboración de varios artistas y puso un tema en Nick Kershaw, pero no puso este.
¿En serio?
ni esa le salió.
Muy bien.
Free Willy, ¿viste?
Sí.
Bueno, vamos con Save the Whale.
Dale,
último tema del disco.
Aparezca una mano y le pega un bife a Tut para despertarlo.
Estoy despierto, ¿qué me decís, boludo?
No, pues antes de que te duermas.
Ah, bueno, sí.
Ahora que lo estoy reescuchando, era este previsto. Tema, me hace acordar mucho a al tema este largo del, de We Can Dance de Genesis, que tiene esta onda. ¿Cómo se llama?
Fading Lights.
Fading Lights. Empieza con esta onda, ¿viste? Muy parecido.
Ya vamos a llegar a esta parte.
¿En serio, boludo? Uy, la puta.
No directa. Es una parábola indirecta, pero tiene mucho que ver.
Pero ubicás, ¿no? Es la misma onda.
Sí.
Falta que empiece el teclado de Tony. Chan, 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 chan.
Pues, detalle, yo que soy un enfermo de las estructuras de las canciones pop, que son generalmente muy estructuradas. Por ejemplo, este tema, la primera vuelta tiene 3 estrofas antes del estribillo y la segunda tiene 2. Y juega con esas cosas de agarrar los cubitos y...
Claro, tira la cubeleta.
La
cubeleta.
Son detalles. Ahí recién llego de
Qué estribillo. Lindo esto.
Es Enya, boludo. Es Enya,
no, man. No se la creo la letra. Yo lo requiero a Nick Hatchop, pero no te la creo, seas el ecologista.
Estás el ecologista y después compras sushi, boludo.
No digo que ni siquiera Greenpeace se la compró, boludo.
Dije cubeleta.
Sí, no. Cubeleta.
Este acorde me gusta. Que crea la tensioncita ahí.
Raro para terminar
el tema disco. El tema no tiene más porque ahora repite lo mismo.
Pero raro, ¿sí? Para terminar un disco. ¿A vos te parece?
Sí.
¿Sí?
Pero viste que hay muchos que cierran con el tema climático.
Sí, es verdad.
Cosa que Rick Nielsen dice que no hay que hacer, pero bueno.
Sí.
No le hacen caso al tío Rick.
Pero es lindo, lindo tema, sí, igual, que... me gusta.
Sí, a mí me gusta mucho este disco. Es uno de mis discos preferidos de los 80.
¿En serio? ¿Tanto?
Sí. Lo gasté muchísimo.
¿Por qué pensaste que nos iba a romper las pelotas?
Porque pensé que les iba a resultar aburrido.
Mira vos. A pesar de haber tanta marimba, tanto calipso.
El primer tema nada más, bueno. La marimba. Arranca fiesta. Fiesta samba mambo, pero...
Totalmente.
Y termina así, re inglés, bruma, sí. Re depre.
¿Quieres ir contándonos de la tapa del disco?
La tapa. Bueno, la tapa del disco es una foto de un tal Ian McKell, que tengo el nombre pero no sirve para nada, sacada en un lugar que se llama Chesil Beach, una playa que está en Dorset. Dorset, para los que no ubiquen, es en el sur de Inglaterra, sobre el Canal de la Mancha.
Sí.
Bien, es una foto muy... Bueno, se ve muy bien el vestuario de Nick, muy ochentoso. Y el peinado con el mullet.
Sí.
Con las comitas.
Sí, el de coma. Sí. La cubana. Olvídate. Acá se conoció como la cubana.
Claro.
Que se usaba mucho en esa época.
Pelo corto en los costados y larguito en la cola.
Y larguito, exacto. Era medio carilindo el pibe y las pibas se volvían locas, realmente. Bueno, ahora empieza un...
Hasta que se enteraba que veía uno, 1.55.
Ay, no le gustaba. Era tremendo. Bueno, Nick fue uno de los tantos artistas que participó en el Live Aid el 13 de julio de 1985 en el Estadio Wembley.
Mira vos. ¿Y qué tocó?
Porque estaba en pleno furor de... Tocó con su banda y hizo White Boy, Don Quijote,
no.
The Riddle... Y Wouldn't It Be Good.
Ya me termino el programa y voy a ver Live Aid. Ya, así te lo digo.
Fíjate. Bueno, acá empieza una serie de... Le empieza a cambiar la vida. Por un lado para bien y por otro lado para mal. Elton John, que es otro artista que participó en el Live Aid, le encantó cómo tocaba el baterista de la banda de Nick y se lo llevó para tocar con él.
Ah, un tipazo.
Charlie Morgan terminó todo... 13 años estuvo como baterista de Elton John.
Mirá vos, boludo.
Más o menos.
Así que, más o menos. Le gustó un poquito. Pero eso también hubo muy buen vínculo, porque Elton John es otro de los que se hizo muy fanático de Nick Hatchop en ese momento, y lo invitó para tocar en el disco que grabó ese mismo año, en 1985, y metió guitarras en un par de temas en el disco de Elton. en uno que se llamaba Act of War, y el otro tema en que metió guitarras y que también metió coro junto con Charles Mackie es Nikita. Uh-huh. Y Nikita es un tema bastante conocido del Don John. Sí. Bueno, este tema toca Nick Kershaw la guitarra.
Mira vos.
Ahí pasó mucho tiempo hasta que editó el tercer disco, que recién lo sacó a fines de octubre del 86. Ah, casi bastante. 2 años después del anterior. Y esto, que se llamó Radio Musicola, que lo escuchaste, es muy lindo. Si te gustó, los primeros en caso te va a gustar, pero como que ya se le había pasado, el tren se había ido. Como que dejó pasar demasiado tiempo. Y bueno, se le fue el envión. En 1989, 3 años después, saca su cuarto disco, The Works. Los dos discos tienen muy buena crítica, pero la gente ya no los acompañó.
Y
su, eso, sumado a que había tenía los chicos chicos y quería criarlos, dijo, bueno, se retiró activamente de la música y se puso a componer para otros.
Bien.
Y así fue como pegó el más gran éxito que tuvo en toda su carrera. En el año 1991 le cedió un tema a un artista que estaba empezando inglés que se llamaba Chesney Hawkes, y el tema era The One and Only.
No lo conozco.
Que quiero creer que...
¿Lo conozco? ¿No
escucharon The One and Only?
Yo, yo creo que sí lo escuché. Ese.
You are the one and only.
Sí, lo tengo, ¿eh?
There's nothing I'd rather be. Si lo escuchas, lo vas a conocer.
Año 91.
Arrasó. Año 91.
Yo estaba en pleno
programa. Arrasó. Claro, olvidate. Claro. Si lo escuchabas, lo anulabas.
Claro, ¿qué es esto?
Tenías un filtro que lo anulaba.
4x4.
No, yo tenía 8 años, boludo. O sea, si sonó en la radio, lo escuché.
Lo escuchaste seguro. Mm. Bueno, ese tema formó parte del primer disco de este Chesney Hawkes, que era la banda de sonido de una película que el mismo pibe había protagonizado por actorcito cantante. La película se llamaba Bad Song, y eso es un detalle pavote, pero lo quería meter. Bueno, en el video de ese tema aparece Roger Daltrey, porque en la película sí era el papá del personaje de Chesney Hawkes.
Mirá vos.
Así que si quieren buscar el video para ver el tema, qué tema era, lo van a ver a Roger Daltrey haciendo el papá del pibe.
Muy buenos datos, ¿eh?
Y es ese tema. Benny Kershaw también fue fetiche del director Duncan Jones, para los que no lo conocen, es el hijo de Bowie.
De Bowie, de Bone, de...
Claro. De y Mute. Ese tema, de One and Only, lo incluyó en todas sus películas.
Bien.
En cada película de Duncan Jones en algún momento aparece. Por ejemplo, en Moon era el tema con el que se despertaba el personaje de Sam Rockwell.
Mirá vos.
Era el despertador. Y este es un dato para vos, Tut, pues yo lo leí, no entiendo. Dice que en algunos servers de multijugador del Counter-Strike, The One and Only sonaba cuando mataban a todos tus compañeros y quedabas solo.
Puede ser, sí, claro.
Empezaba a sonar The One and Only.
Podías configurar eso, claro. Buenísimo. ¿Qué te queda tazo? Que me acabas de tirar, boludo.
Tremendo. Ese mismo año, 1991, un tecladista inglés relativamente conocido, que se llamaba Tony Banks, lo convoca a Nick Kershaw para que colabore en su nuevo disco solista.
No, ¿en cuál?
Steel. Steel, el que está sentado en una silla en la tapa. Sí. Nick coescribe 2 temas con Tony Banks y canta 3 temas en el disco.
No, boludo. Ya lo voy a escuchar, la puta madre.
Con Tony Banks. Qué Tony dato, Banks. Boludo.
Él que era fanático de Genesis.
Tremendo.
En 1993 le escribe un tema a la banda de Hollies, que es una banda de la década del 60 que seguía girando todavía, que termina siendo éxito en Inglaterra. Y ese mismo año, 1993, Elton John lo convoca para que le escriba una canción que se llamó El Friend, que cantan a dúo en el disco de duetos de Elton.
Mira qué bien.
Todo esto cuando el chabón había decidido ya alejarse activamente, o sea, estaba solo como creador.
Claro.
En el 99, Nick decide volver a grabar y edita un disco que se llama 15 Minutes. Es un discazo, pero también pasó sin pena ni gloria. Sí. Como iba a pasar con el resto de los discos que sacó después. Sacó To Be Frank en el 2001.
O sea, el tipo es 2006. Como un Desmond Child, pero bien.
Exacto, pero en el pop.
En el pop.
Y el último disco que sacó hasta ahora se llama 8 y salió en el 2012, que es un discazo, pero también totalmente ignorado.
¿Y qué onda, che, esos discos?
En ese mismo son muy lindos discos.
Pero me refiero a que toca casi todo
pop. Mucho más es pop, pero un poco más maduro. No, olvídate, no tienen que ver con esto, pero las melodías están.
Okay. Sí, porque el tipo tiene muy tipo me gusta bien. Mucho la, bueno, ahora ya lo voy a decir.
Ya, sí. Bueno, en ese mismo año 2012 en que salió el hasta ahora su último, digo su hasta ahora su último disco, porque el viernes, este viernes, o sea, anteayer,
sí,
salió un EP nuevo, que lo subieron a todas las plataformas, y en unos meses sale el disco nuevo, después de 8 años.
Wow, buenísimo.
Y es, lo escuché y es hermoso.
O sea, para quien nos escuche y le gustó, no, Nick Kershaw es como escuche eso.
Claro, andaba a escuchar, está caliente todavía. Si
lo claro, salió recién.
Un EP de 6 temas. En ese mismo 2012, en que había salido su último disco, Dick se sacó una de las ganas más grandes de su vida, porque lo convoca otro guitarrista relativamente conocido para que elija un tema de la banda para cantar. El guitarrista que lo llama es Steve Hackett, que estaba por grabar el Genesis Revisited 2.
No puedo
creer. Y lo llama Nick Kershaw y dice, elegí el tema que quieres cantar. Dice, y Nick Kershaw eligió uno de sus temas favoritos de su disco favorito de Genesis y cantó de Lamia.
¡No!
¡No, no!
Ahora lo
no
quiero
solo
más.
Eso, no solo eso, sino que Steve lo invitó a cantarlo en vivo y si lo ven, lo pueden buscar, el video está en YouTube.
No,
en el DVD en vivo de Hammersmith, sí, en el Hammersmith, sí, de Londres,
canta
lo invita
él
y sube al escenario a cantarlo. Y es una versión hermosa porque no solo la canta él, sino que en el final sube Steve Roder, el guitarrista marino,
de Marillion,
el solo final y hacen un duelo con Hackett.
Buenísimo.
Para mí esa versión era la gloria. Era claro. Hackett, Roderick y Nick Kershaw.
Tremendo.
Qué buena data que estás tirando. Muy bien. Sí. Muy
bueno,
bien.
Y el último dato fuerte de él es que el año pasado Nick recibió un doctorado honorario de la Universidad de Suffolk, donde él se crió, por sus servicios en la industria musical.
Mira vos.
Bien.
Un doctorado.
Eso es todo.
¿Y cuál era la tesis?
Honor. No, doctorado honorario.
Ah, el honorario.
Claro.
La tesis era bueno, te rompiste el culo haciendo música que vale la pena, man.
Muy bueno, claro, boludo.
No te reconocieron mucho, pero...
Muy bien, la verdad.
Es un tipo muy groso, pero que no lo conoce casi nadie.
Sí, bueno, a eso quería ir. Este disco nos gustó muchísimo, el Colo. ¿Para dónde vamos?
Sí. Si les gustó mucho la onda de este disco, les recomiendo al toque que escuchen el anterior, que es como la parte 1, esta es la parte 2.
Bien.
Que se llama Human Nature.
Bien.
Y les recomendaría que le pegue una escuchada al último disco hasta ahora, 8, que es del 2012, y escuchen el EP que sacó
la semana que viene. Escuchamos el EP.
Claro.
Exacto.
¿Tu tema preferido del disco?
Así que bueno. Mi tema preferido del disco es... ¿sabes que me cuesta muchísimo? Me gusta mucho el disco entero. Yo creo que voy a ir con The Riddle porque es un hitazo para mí. Es un tema que tendría que haber sido mucho más chico de lo que fue, pero que es bastante conocido.
Mirá vos. El primer tema del lado 2.
Me gusta la estructura, cómo está armado. Sí, me gusta la estructura, cómo está armado.
Bien.
Todo.
Perfecto.
Sí, me gusta mucho. Así que bueno, muchachos.
Bien.
Bueno, yo lo que te puedo decir del disco es... Me rompió un poquito los huevos. Un poquito. No tanto como, obviamente, es lo que trajo Ángel.
Gracias. Gracias.
Pero bueno, es como... Es artillería pesada lo que trajo Ángel.
Gracias.
Claro,
todos lo sabemos.
Él vino con el Bismarck y nosotros teníamos la pinta.
Igual para que un disco de pop te rompa un poco los huevos ya es un montón. Así que...
Es verdad, es verdad.
Bien hecho.
Es verdad.
A mí lo que me pasa con este disco es... En general me parece un poco figaza. Ya lo dije antes. Es como que... Bueno... Pero tiene momentos que son espectaculares, espectaculares. Él canta muy bien, todo, como que todo está bien hecho. Pero hay momentos que decís, che, está un poco muy bien hecho, para un poco. Está un poco muy, todo muy...
Poné una distorsión.
Claro, poné algo que me sorprende. Es como... Sí, todo funciona
haciendo
muy
un poco
bien,
de ruido,
demasiado
un
bien,
poco de
demasiado
ruido.
Bien, ya me empalaga, ¿viste?
Sí.
Pero bueno, me está bien, no me rompí tanto las pelotas, me rompí un poco las pelotas. Lo que pasa es que me pasa que hay temas que digo, no entiendo qué están haciendo acá. Ejemplo, Don Quijote, ejemplo, Easy. ¿Y por qué te haces el Sting? ¿Por qué te haces el Boris? ¿Y por qué te pasa, boludo? No hace falta, sos bueno haciéndole tu historia, no quieras imitar a alguien que la pegó. Pero bueno, qué sé yo. Está bien, no la pasé mal con este disco, simplemente bueno. Había momentos que me aburría, me decía, bueno, pasa este tema que es un embole, nada más. O sea, negativo no puedo decir nada más. A favor puedo decir, él canta muy bien, compone muy bien, está todo bien, está bien hecho, ¿viste? Es como, eso te digo, es un tipo que lo pones a colaborar con alguien más y te agarra un tema que está bueno y te lo hace buenísimo. Esa es mi impresión de él. Y como tema favorito, ya lo dije y lo repito, You Might, me parece un temazo ochentosísimo, espectacular. Ahí está, eso.
Ahí está, justo. Bueno, mientras mostramos el vinilo.
El vinilo está espectacular.
Acá, buenísimo.
Vamos a sacarle esto. Igualmente justo es lo que tiene brilloso, así que... Y la contratapa es la misma foto, pero...
El árbol solo. Ah, mira qué bueno que está. Claro. Bueno, yo cuando vi el cuando vos mandaste la foto, Colo, yo pensé que era un disco solista del cantante de Ajá.
Claro, bueno. es medio el estos de ¿cómo es?
East of the Sun.
East of the Sun, West of the Moon, es medio esa tapa.
Sí. Es muy parecido.
Claro.
Y a mí empecé a escuchar el disco y me dio mi primera reacción fue una risa muy grande. Y entendía por dónde querías ir, pero no lo conseguiste. No lo conseguiste.
No lo conseguí, sí.
No, pasé. Porque, como vos sabrás, a mí me gusta mucho los 80, la música de los 80. Y esto es muy representativo de esa época. Muy representativo. Ya desde la tapa del disco La Ropa del Flaco. La verdad que sí, es un tipo que desconocía. Los arreglos de teclado son muy buenos. Es un disco que está muy bien producido. Es verdad, tiene momentos medio falopa, medio figaza, como dice Tut, que es un término espectacular.
Me encanta ese término.
Pero disfruté el disco. Es decir, y llega un momento que hasta bailaba, ¿viste? Digo, puta, no puedo parar de moverme. Y la verdad que me encantó. Hay muchos temas buenos.
Lo lamento.
Sí, eso es un chavo. No entendés las consignas. Pero no importa.
Pero me saqué las ganas de traer a Kershaw.
Sí, sí. Me interesó mucho la historia. La verdad que...
Tremendo, posta, no sabía nada de eso.
Terminamos acá la transmisión y me voy a YouTube inmediatamente a ver los videos y a tomar agua para diluir el whisky que tengo encima, que es insoportable.
Mal.
Está haciendo estrago.
Estoy anestesiado en este momento, quiero que lo sepa la gente. Estoy caminando entre algodones. Pero disfruté muchísimo el disco, me gustó. Y si tengo que elegir uno, elijo Don Quijote, porque es una fiesta total y me encantó. Bien. Así que gracias por haber traído
mierda. Me alegro y lo lamento.
Sí. No, muy bueno.
Bien. Bueno.
Así que
es
bueno.
Interesante la historia de él después.
Sí, la historia es muy interesante. Bueno, estamos terminando nuevamente una trilogía de programas y se nos acerca un día patrio.
Sí, señor.
¿Qué le decimos a nuestros oyentes?
Y que vamos a tener que hacerlo.
Vamos a traer bandas argentinas en el próximo programa.
Sí, señor.
¿Y a quién le toca?
Vamos a...
Bueno, es lo mismo, porque igual son argentinos.
Es lo mismo. Está la banda argentina.
Bueno, muy bien.
Listo.
Bueno, queridos amigos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos despedimos?
Es el momento de decir adiós.
Es el momento de decir adiós por... algunas semanas.
Es un hasta pronto.
¿Cuándo es 9 de julio?
Hasta la próxima. Ya, no sé.
¿Dos semanas? ¿Una semana?
El miércoles que viene arranca julio.
¿Y lo hacemos el 9 de julio mismo?
Agotá.
No, muy cerca, boludo.
Ah, ahora, son dos maricones.
Yo ya lo tengo elegido el disco.
Yo no.
Pero...
Bueno, el 9 de julio de nuevo en vivo. A la mierda.
A la concha.
Sí, viejo. Jódanse, loco. Acá yo soy el único que no labura acá, así que se joden.
Ángel, vos sos la infectadura.
Yo soy la infectadura. Yo soy la lacra del pueblo. Bueno.
Después lo hablamos. Oh.
No. Acá que quede acá grabado. El 9 de julio grabamos. No, ya está.
No llego, boludo.
Me chupa un huevo.
Bueno, usted. Como llegue lo hacemos
el 9. Lo hacemos igual, el 9 de julio vamos a grabar. Sí. Me chupan el whisky.
Bueno, después de que te chupan un huevo, ¿dónde nos encuentran? No, un la whisky. Gente que...
Eso, claro.
Nos encuentran en YouTube como Leche en Polvo and Friends.
Ay, cómo me gusta estar tan borracho con ustedes, boludo.
¿Cuándo nos vamos a abrazar nuevamente? ¿Cuándo nos vamos a abrazar? Nuevamente.
Cuando nos animemos a romper la cuarentena.
No hay que romper la cuarentena.
Eso, no rompamos, no seamos boludos, pónganse el barbijo.
No, ya bastante que tengo que romperla por cuestiones...
Claro.
familiares.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Le vamos a decir a nuestro público que nos puede seguir por todas las redes, por Twitter, por Instagram. Va a haber muchísimos...
Sí, Spotify y Facebook y Telegram buscan Metal Prog Pop y nos encuentran.
Tenemos la sección...
Si no nos encuentran es porque no se esforzaron, dale.
Tenemos la sección quejas.
Somos un virus.
Tenemos la sección quejas, que a la gente le gusta mucho. Tenemos los vivos.
En Instagram.
Que estuvo tú el otro día
3 horas. Los vivos. Avísennos si les gustan, porque si no les gustan, no les gustan, los hacemos igual. Pero obviamente. Si les gustan, también los hacemos.
Y, para torturarlo. Y falta que Gonzalo Ares esté en un vivo, que lo ha reclamado mucha gente.
Sí, pero si me pones el próximo programa el 9 de julio, olvidás. Después del próximo programa, sí te.
Bueno,
después del programa, te hago un vivo.
Dale, bueno. Bueno, dale, entonces.
Es una promesa.
Nos despedimos. Les digo a todos que mi nombre es Ángel Apiani y yo soy el fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, el colo, fanático del pop y el pop rock. Y si es de los 80, mejor todo.
Bien. Mejor, claro, sí, siempre mejor.
Festejemos porque salió perfecto el programa, a pesar de los quilombos técnicos que tuvimos.
Metimos mucho hacker ahí.
Sí, mucho hacker.
Se mandó una gran jugada, se mandó el Tut. Bueno, queridos amigos, sigan conectados. En breve seguimos con más Metal Pro Podcast. Lávense las manos, sigan con barbijo. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Pro Podcast.